Se clavan 20.
Ah, fui yo.
Pensé que era Cirilo que iba, pero
a lo mejor. Deja ver si
está ahí Cirilo.
Estamos aquí.
Ah, uh-huh. adelante Cirilo.
Bueno.
Tú también estabas tan descuidado como yo.
No necesariamente,
cada uno
pero
iba, como que los dos estaban esperando una cancioncita. Venite por la cancioncita.
No, sino que bueno, estaba pensando que el turno le tocaba a Cirilo, entonces estaba en esa expectativa.
Mentalmente yo creía que iba una canción, sí.
Y yo pensaba que iba el señor Irujo porque el comentario de ahorita fue muy corto. Entonces,
Bueno, por eso, nada. Muy bien. De todas maneras, déjenme decirles que tenemos que seguir insistiendo en esta dualidad que hay en el país. Sobre todo a partir de la Constitución de 2010, que se constitucionalizaron muchos procesos, muchas normas, y que incluso se le dio realmente la prioridad a la Constitución de la República a la hora de evaluar, no solo en los tribunales, no, en todo el país y en todas las funciones y en todos, incluso en el ejercicio de cada uno de los poderes formales que se aceptan y se adoptan en la política moderna, en el Estado moderno. Es decir, hay tres grandes poderes, cada uno con su autonomía, cosa que también en algunos aspectos sigue siendo formal, el caso del Poder Judicial, que en el país no se cumple ni se ha cumplido desde el 98 para acá, esa prerrogativa que tiene cada uno de los poderes, que tiene sus derechos señalados en la misma Constitución, incluyendo la autonomía presupuestaria y administrativa. Resulta que no. El Poder Judicial, por ejemplo, en lo único que tiene, digamos que cumple con el mandato constitucional, es en que sí, ellos elaboran. La autonomía presupuestaria solamente llega a que ellos preparan su propio presupuesto. Pero entonces después eso tiene que ser aprobado. Pero está bien, ejercen, hacen su presupuesto. Pero después ese presupuesto lo ajustan en Hacienda y en presupuesto, en la Dirección General de Presupuesto. Lo ajustan, dicen sí o no. Eso que ustedes están presentando, así ustedes tienen autonomía para presentarlo. Pero después Hacienda que decide si el presupuesto que presentó el Poder Judicial es el que ellos le van a dar. Normalmente le dan menos, incluyendo lo que dice la ley orgánica también del respecto al Poder Judicial, que le asigna una proporción del presupuesto. No recuerdo exactamente cuánto es. A lo mejor Cirilo ahí sí me ayuda. No sé si es 2.78, 2.83. Es 2 punto y algo. Menos del 3% del presupuesto. Entonces, ahí está. Sin embargo, no ha habido un solo gobierno desde que se estableció esa ley, desde que se estableció la autonomía presupuestaria, administrativa, jerárquica del Poder Judicial, no ha habido un solo año del 98 para acá que eso se haya cumplido. Ni siquiera después que la Constitución de 2010 ratificara muchas de esas prerrogativas para el Poder Judicial. Pero para ningún otro. Bueno, En el caso del Poder Legislativo, que no es que tiene una proporción específica determinada, sino que, imagínense, después de lo que pasó una vez que le querían quitar las ONG apadrinadas por ONG fantasma, por cierto, pero apadrinadas por legisladores. Entonces, no, resulta que ahí quedó claro que si el Poder Ejecutivo, si el Ministerio de Hacienda, si la Dirección de Presupuestos no dicen o no aceptan lo que el Poder Legislativo, que también tiene autonomía presupuestaria, pero con los legisladores no. A los legisladores tú tienes que aceptarle lo que ellos decidan, aún violando el principio constitucional de que dice que se legisla para el futuro. La ley es para todo y se legisla para el futuro. Ah, no. Pues los legisladores a veces dicen, no, que se van a aumentar el presupuesto y que se van a agregar un dinero, los famosos barrilitos, cofrecitos, como se llamen. Oiga, una decisión específica en el presupuesto de ellos. Se asignaron un dinero a partir del criterio, muy de ellos, de que sí, los legisladores necesitan tener un dinero, disponer de un dinero del fisco para ellos atender algunas demandas de sus electores, que si hay que comprarle una caja de muertos, como dice la gente, un ataúd a qué sé yo quién, que se le murió un hijo, que si hay que... el botellerío ahí, la fundita, qué sé yo qué, a una madre soltera, que... la canasta, ¿no? Es decir, los legisladores decidieron ellos que ellos tienen que atender cuestiones que son de la asistencia social y que está a cargo del Poder Ejecutivo. Y entonces no, se asignaron, además del salario que ellos quieran y de un seguro particular fuera del seguro general de todo el mundo, que debieran de tenerlo, igual que todos los empleados públicos, debieran de tener el seguro del Estado y atendidos en los hospitales del Estado, de los que ellos son representantes y ejecutivos. Ah, no, pero no. Y no solo los legisladores, por ahí andan muchísimas dependencias del Estado, del gobierno, que tienen seguro privado, habiendo un seguro del Estado, tienen un seguro médico privado. Entonces, bueno, cosas como esas se siguen dando en el país, donde a veces, así, se quiere constitucionalizar todo. Y así debería ser, en primer lugar, por la jerarquización de la ley que existe. Primero la Constitución, los derechos fundamentales, y eso ya está implícito porque ninguna ley puede ni minimizar, ni coartar, ni limitar, ni sobrepasar lo que diga la Constitución en términos de derechos fundamentales. Pero seguimos en esa dualidad. Sigue habiendo mucha disgresión y mucha disrupción también en la aplicación, incluso de algunas cuestiones, de algunas disposiciones constitucionales respecto a las leyes para aplicarla. Sí, la ley debe ser para todos, pero hay leyes que son específicas. Van en contra de la Constitución que se limite, que se reglamente, que se limite la libertad de tránsito, que dice la Constitución. Ah, existe una ley de tránsito que incluso le dice muchísimas cosas. Usted no puede pasar ahí cuando hay una luz roja. Usted no puede hacer tal cosa. No puede ir a más de tal velocidad. O sea, se regula la aplicación del derecho de tránsito. Porque usted tiene derechos fundamentales, pero usted no vive solo. Usted vive en sociedad. Entonces, su derecho constitucional, su derecho fundamental a ir donde usted quiera, Si usted vive en sociedad, está regulado, porque todos los derechos fundamentales de cada quien van a chocar, van a estar en el mismo espacio. Entonces, no es usted solo que anda ahí. La ley no es para usted solo, la ley es para todos. Pero a veces para que todos nos podamos mover en el mismo espacio, necesitamos un orden. No es que usted, porque usted es usted mismo, ya va a tener prioridad siempre, o usted va a hacer las cosas como le da su santa voluntad. Miren una cosa, por ejemplo, con los vehículos. A propósito también de que se decía Cirilo hace un rato, bueno, desde el punto de vista constitucional, usted está dentro de su vehículo, el que usted compró con su dinero suyo, de su propiedad y de su propio peculio. Entonces, se considera que usted dentro de su vehículo está ejerciendo usted, su intimidad, como que usted la puede ejercer, sus derechos individuales usted lo puede ejercer dentro de un vehículo que es de su propiedad. Ah, pero resulta que, contrario a lo que pasa con su casa, que está en un mismo sitio, enraizada, establecida, su vehículo se desplaza por unas calles por donde andan muchas otras individualidades. Entonces hay una reglamentación para eso. Aquí hay normas para el tránsito que tampoco se cumplen y nadie se pregunta por qué. O nadie quiere observar la contradicción. Por ejemplo, la ley de tránsito prohíbe que los vehículos anden con sin visibilidad, o sea, que usted no pueda ver al conductor. Y aquí hay vehículos que tienen, óigame, un polarizado totalmente oscuro. No es un polarizado, no. Es un ennegrecido, un oscurecido. Algunos incluso nada más dejan un pequeño recuadrito frente a donde está el chofer, en el cristal delantero. O sea, totalmente aislado de la visibilidad. Y eso está prohibido en la reglamentación de tránsito. Eso está. ¿Y qué vehículo aquí? Óigame, hasta los vehículos de concho. Hasta los vehículos de concho. Todos tienen un polarizado que le zumba el virus. Usted no ve a nadie ahí adentro. No lo ve. Y eso está prohibido. Y eso es como lo más normal del mundo. ¿Quién anda en un vehículo? ¿Quién tiene un vehículo privado aquí en este país sin el polarizado? A alguna gente que sí sabe el valor de las leyes, incluyendo a potentados, a gran gente rica, muy adinerada, que anden en unos vehículos lujosísimos, carísimos y potentísimos. Por lo menos los cristales laterales delanteros no están polarizados, o tienen un polarizado muy tenue, que realmente es un polarizado para protegerse de los rayos ultravioleta, no para andar como si usted tuviera en su habitación con todas las luces apagadas. Entonces, hay muchas contradicciones en eso, y en cómo se aplica y cómo se sigue violando las debidas jerarquizaciones en la aplicación de la ley, tanto de la Constitución como de las leyes adjetivas en el país. Entonces debemos ser muy cuidadosos también en cómo, a qué le damos prioridad en términos del manejo de la ley. Pero esto lo digo por los ciudadanos principalmente, porque si usted va a aplicar la ley y va a buscar lo último de la ley, entonces tiene que, todo el mundo debe de tener por lo menos el criterio claro de hasta dónde alcanza la ley, cuál es su derecho fundamental y qué le permite, cómo se regula en términos de las leyes adjetivas el ejercicio de los derechos fundamentales. no es el derecho fundamental lo que se coarta en ocasiones, o se regula, o se cuestiona, o se supervisa y fiscaliza. Es precisamente cómo está usted ejerciendo en la sociedad un derecho fundamental que usted tiene como individuo, o individuo, si usted quiere. Gracias.
Gracias, señor Irujo.